Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una edición más de Línea Abierta. El saludo es cordial, con mucho afecto, de parte de Samuel Orozco, su servidor y de todos en el gran equipo de trabajo. Hoy en Línea Abierta, Luis Gutiérrez anunció que, pésele a quien le pese, se lanzará a juicio político de destitución contra el presidente Trump. De esto platicaremos en un minuto. También hablaremos de la elección de mañana en el estado de Virginia, donde por lo menos una candidata pudiera hacer historia como la primera latina en ser electa a la legislatura estatal, lo cual le ha generado ataques de campaña de fuerte tufo racista en su contra. Más adelante hablaremos de esto. Antes me detendré sobre un par de notas del día. Apenas un mes después de la masacre de Las Vegas, otro mortífero acto de violencia armada estremece a todo el país. Un joven vestido en ropas de combate y armado con un poderoso rifle de asalto entró a una pequeña iglesia bautista en el poblado tejano de Sutherland Springs, matando al menos a 26 personas e hiriendo a 20 más. Las autoridades identificaron al presunto multihomicida como Devin Kelly, un joven blanco de 26 años de edad que sirvió en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, oriundo de Nuevo Braunfels, Texas. Aunque hasta el momento se desconocen los móviles, la policía descartó que se deba a motivos raciales o religiosos, o sea, que sea un acto de terror, y lo atribuyó más bien a problemas familiares. Esta masacre es ahora señalada como la peor en la historia de Texas. Y como siempre ocurre después de uno de estos ahora sí que numerosos actos de violencia masiva, vuelve el clamor por someter la venta de armas a control. Sin embargo, al preguntarle un medio conservador sobre qué podemos hacer como país para impedir estas masacres, el procurador de Texas, Ken Paxton, respondió: hay que ir armados a las iglesias. Y le pregunta el entrevistador: ¿no es esto contradictorio diametralmente, eso de rezar al Señor mientras se carga un arma? Y el procurador Paxton insistió que hay que armarse más. Otro detalle que no dejó de llamar la atención es la rapidez con la que el presidente Trump descartó que se tratara de un acto de terror y descartó también que hubiera necesidad de imponer control de armas, y se apuró a declarar este asunto como un problema de salud mental, como ya es costumbre cuando se trata de un caso en el que el perpetrador es un hombre de la raza blanca. En otras noticias, hoy se vence el plazo del permiso temporal que recibieron nicaragüenses y hondureños bajo el programa de protección TPS, que buscaron refugio luego de la devastación de sus países por poderosos huracanes, y pues todos los ojos están puestos en la administración Trump. Se reporta que el Departamento de Estado declaró hace ya un par de días que ya no hay necesidad del permiso para estos migrantes, que han residido en Estados Unidos, por cierto, por ya cerca de 2 décadas. Se espera que el Departamento de Seguridad Nacional, el DHS, emita su decisión de un momento a otro sobre si acabar el programa, el TPS, o renovarlo. En cualquier minuto se espera esta decisión. Si ocurre en el transcurso de este programa, con todo gusto, amigos radioyentes, procederemos a pasarles la noticia del día. Y ahora sí, pasando a nuestra conversación del día, Luis Gutiérrez anunció que, contra viento y marea, él y un grupo de demócratas interpondrán cargos en próximos días contra el presidente Trump para dar inicio a un juicio político de destitución en la Cámara de Representantes. Gutiérrez no aclaró los cargos que se formularán. Solamente dijo que están todavía en la fase de averiguación con notables especialistas en ley constitucional, consultando a los expertos. Pero entre los cargos que se han barajado en los medios de opinión, que han barajado notables expertos en la materia, están el de abuso de poder, obstrucción de justicia, incompetencia para gobernar, uso del poder público para fines personales, conducta imprudente e irresponsable, y otros más. Según la Constitución Política de los Estados Unidos, el presidente puede ser destituido de su puesto al ser enjuiciado por y convicto de traición, soborno y otros delitos graves y leves. En inglés sería high crimes and misdemeanors. En manos de la Cámara está la facultad, el poder de iniciar dicho juicio político. La cuestión es, ¿encontrará Gutiérrez, encontrarán los demás acusadores algún republicano que quiera aventurarse a echarse este boleto? ¿Y qué tal los líderes demócratas? De esto comentaremos con una especialista en ciencias políticas. Ella es la doctora politóloga Marcela García Castañón, profesora del Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad Estatal de San Francisco. Profesora García Castañón, bienvenida.
Gracias, Samuel.
Gracias por su presencia. Profesora, para esta plática estuve revisando un memo que, pues en preparativos para el juicio político que llevó a la destitución de Richard Nixon, había comisionado el congresista Peter Rodino. Y en ese documento se dice que para entender el propósito y el significado de la frase constitucional traición, soborno y otros delitos graves y leves, hay que remitirse a la historia. Y eso fue lo que hicieron, estudiar los precedentes. Permítame preguntarle, ¿qué nos enseña la historia reciente sobre las bases, sobre las razones para destituir a un presidente?
Bueno, el proceso para destituir a un presidente viene del artículo 2, sección 4 de la Constitución. Ahí se articula que la Cámara de Representantes puede considerar y levantar los cargos y el Senado presenta el juicio y condena o no al presidente. Entonces, si queda condenado, es automáticamente expulsado de su posición. Y en la historia de los Estados Unidos ha habido tres casos donde se han considerado iniciado este proceso. Para Johnson, después el presidente que reemplazó a Lincoln cuando fue asesinado, Nixon en los 70s y Clinton en los 90s. Ahora, para Johnson y Clinton, ellos llegaron a enfrentar cargos criminales, pero fueron absolvidos por el Senado en este proceso. Y en esos dos casos, los cargos llegaron a salir porque el partido de oposición controlaba la Cámara de Representantes. Entonces, con Nixon, nunca llegaron a levantarle cargos. Él renunció a la presidencia antes de que tomaran un voto. Entonces, esos son los tres ejemplos que tenemos para investigar cómo sale a cabo este proceso.
Ahora, actualmente, pues hay mucha furia, hay mucha frustración por la forma en que este presidente está gobernando. Hay incluso un juicio penal que se sigue en contra de su campaña política, que ya ha resultado en cargos formales contra algunos y en admisión de culpabilidad de al menos uno de los indiciados. Y algunos sectores están convocando al juicio político. El acaudalado empresario y ambientalista de California, Tom Sayre, ha logrado recabar ya más de 1,500,000 de firmas, hasta donde yo lo dejé, por medio de un aviso televisado. Escuchemos ese aviso que está saliendo en las pantallas de la televisión.
He's brought us to the brink of nuclear war, obstructed justice at the FBI, and in direct violation of the Constitution, he's taken money from foreign governments and threatened to shut down news organizations that report the truth.
Nos ha llevado al borde de la guerra nuclear, obstruyó la justicia en el FBI, en violación directa a la Constitución ha recibido dinero de gobiernos extranjeros y ha amenazado con cerrar organizaciones periodísticas que reportan la verdad. Si ese no es un caso para enjuiciar y destituir a un presidente peligroso, entonces, ¿en qué se ha convertido nuestro gobierno? Eso es lo que dice este anuncio que estamos escuchando nosotros en el fondo. Así pues, los cargos que Tom Sayre y otros analistas entablan son obstruir la justicia, recibir dinero de gobiernos extranjeros, censurar a medios periodísticos. ¿Son esta clase de cargos del orden y del peso de lo que estipula la Constitución, Marcela?
Podemos considerar esos cargos, pero tanto como si fueran a levantar cargos en un juicio, tienen que tener evidencia. Entonces, tenemos que acordar que este es un proceso de política, no de ley, porque se inicia en la Cámara de Representantes. Entonces, son los representantes los que tienen que iniciar, investigar los cargos y luego traerlos contra el presidente. Entonces, para hacer eso, ellos tienen que tener la evidencia para hacerlo. Entonces, cuando han logrado traer cargos contra el presidente, hasta la fecha, solo ha ocurrido eso cuando es el partido de la oposición al presidente. Trump ahorita no tiene causa para preocuparse porque el Congreso está controlado por los republicanos. Nunca en la historia de los Estados Unidos el partido del presidente lo han tratado de sacar de la presidencia. Entonces, el único peligro que corre ahorita es si los republicanos que lo han criticado en las últimas semanas se alinean con los demócratas que están tratando de levantar esos cargos. Entonces, para traer cargos de traición o soborno es muy difícil bajo la ley. Entonces se van a enfocar en la tercera categoría, la de crímenes graves y leves. Y ahí hay evidencia que el presidente Trump ha quebrado la ley, porque simplemente al hecho de haber despedido al director anterior del FBI, James Comey, y admitir que lo despidió para intervenir en la investigación, él ya está admitiendo la obstrucción. Él está admitiendo que él está tratando de obstruir la justicia. Entonces ahí es donde se debe de enfocar cómo y cuándo los demócratas vayan a levantar cargos.
Ajá. Y estos delitos graves y leves que se le pudieran llegar a entablar son delitos que por el hecho de estar presentes en su función, en el ejercicio de su labor, le impiden ejercer bien su función presidencial a Trump, ¿no? Ese es el caso que se trata de hacer dentro de un juicio político, que no puede cumplir bien con su trabajo presidencial por el hecho de estar realizando acciones ilegales.
Sí, exactamente. Entonces, al tratar de intervenir en la investigación, él se está enfocando en protegerse a él y a su gente y no en dirigir el país.
Ahora bien, nos acaba de comentar, profesora, que pues todo esto es un proceso de política, no de ley. El juicio en el Congreso dependerá de la política. Pues veamos cómo anda la política. Para empezar, la parte acusadora está dividida, ¿no? Si bien es cierto que la fracción progresista, entre quienes están Luis Gutiérrez y Al Green, quieren avanzar hacia el juicio, la presidenta de la minoría demócrata, Nancy Pelosi, pues ya lo ha descartado. Inclusive si vuelven los demócratas a conseguir mayoría en el Congreso, ella dice, Nancy Pelosi dice, que eso sería una distracción y que no ayudaría a la unificación del país. ¿A qué le saca la dirección demócrata? ¿Cuáles son las razones de su reticencia o de su renuencia?
Bueno, es que ahorita tienen que considerar varias cosas en traer cargos contra el presidente. Con la posibilidad de que los demócratas logren traer cargos, es una estrategia problemática. Entonces van a tener problemas políticos, tengan éxito o no. Si tienen cargos y no logran expulsar a Trump, la base demócrata de votantes no va a quedar contenta, y los votantes que apoyan a Trump menos. Entonces, si logran éxito y si sacan a Trump, si lo expulsan, el proceso de sucesión les da la presidencia de Mike Pence. Y Mike Pence es muy extremo todavía dentro del Partido Republicano. Entonces, Mike Pence ha votado contra la mujer, ha votado contra el inmigrante, ha votado contra la comunidad gay. Entonces, para los demócratas, ellos tienen que considerar, si sacan a Trump, ¿qué va a pasar? Entonces, según la ley, sigue el presidente Pence, y el presidente Pence va a ser un líder más eficaz y va a poder más efectivo y más adentro del partido, va a estar más apoyado por los republicanos y van a tener más poder y más oportunidad de poner y sacar pólizas republicanas y contra los demócratas. Entonces tienen que considerar los dos lados de lo que pasa si sacan a Trump y meten a Pence, porque no nada más es de que si van a sacar a uno, ahí cae, termina el Partido Republicano. Los demócratas tienen más consideraciones que hacer.
Así que aquí, por lo visto, el liderato demócrata está contra la espada y la pared, ¿no? Por un lado están las bases demócratas, que están indignadísimas, están calentadísimas los ánimos a favor de, pues, enjuiciar a Trump, de no dejarle que salga con la suya, ¿no? Y por lo tanto quedarían descontentos en caso de que no procediera la dirección demócrata a hacer eso. Por otra parte, nos sugiere, si logran un proceso de destitución, destituir a Trump, pues se quedarían con un extremoso republicano, un ideólogo republicano, que es el vicepresidente Mike Pence. ¿Contra la espada y la pared?
Sí, y o sea, las acciones de Trump son intolerables y imperdonables para los votantes demócratas. Entonces, de que tienen razón en considerar que ha cometido crímenes y tiene que ser evaluado por el por la Cámara de Representantes bajo esos crímenes. El representante Gutiérrez y Cohen, que los dos son miembros de son los que están tratando de traer los cargos, son miembros del comité judicial, uno de los comités que puede traer esos cargos y los puede investigar. Entonces, ellos tienen que considerar el trabajo que tienen que hacer. Y ese es su trabajo, tienen que investigar las acciones imperdonables del presidente. A la misma vez, tienen que balancear eso contra lo que vaya a salir de ese proceso, que en realidad va a ser un líder Pence, que también, porque fue involucrado en la investigación y fue involucrado en la campaña de Trump, también hasta puede estar bajo investigación, la misma investigación. Entonces,
investigación criminal.
Investigación criminal, ajá, conectando la campaña de Trump a Rusia. Entonces, él fue el director de la transición a la presidencia para Trump. Entonces, es imposible decir que él no sabía lo que estaba pasando, aunque él lo ha dicho. Entonces ahorita no pueden nada más considerar que tienen que sacar a Trump, tienen que considerar qué va a pasar después, y si tienen que ir detrás de Trump, a lo mejor tienen que ir detrás de el vicepresidente Pence. Entonces no nada más es un proceso sencillo, y es un cálculo para los demócratas muy complicado, porque no saben cómo van a reaccionar a las bases de los republicanos, no saben cómo van a reaccionar los representantes republicanos. Entonces tienen que medir todo.
Tiene que calibrar todo, calcular todo, efectivamente. Ahora, entre los republicanos, aunque ahí están los descontentos en contra de Donald Trump, aunque algunos se le salen del huacal, pues, a su presidente, al presidente Trump, lo cierto es que, pues, todo el mundo parece cerrar filas dentro del Partido Republicano, ¿no? Siguen la línea que se les dicta de los altos mandos. ¿Qué es lo que pudiera llegar a fracturar esa unidad al interior de los republicanos? ¿En qué circunstancias cree usted que habría suficientes republicanos, o sea, al menos 25 en la Cámara, para apoyar el juicio de destitución?
Bueno, ahorita tienen el problema de que la base de Trump no lo ha abandonado. Entonces, y la base de Trump es diferente de la base de un republicano típico. Entonces, es difícil para que un republicano llegue y trate de criticar a Trump sin perder los votos de los que apoyan a Trump. Los únicos que han logrado, o no sé si han logrado, pero los únicos que han podido salir y criticar al presidente son los que ya han renunciado a su posición, los que dicen que ya no van a regresar, o los que admiten que simplemente no van a ganar, entonces no tienen nada que perder. Y dentro de esos ha salido el senador Flake de Arizona como un ejemplo, que critican a Trump y tal vez pueda hacer que empiecen a alinearse con los demócratas para traer cargos, pero siguen siendo republicanos y siguen siendo demócratas. Entonces es difícil llegar a un punto donde los dos puedan ver del mismo punto de vista. No sé si vayan a coordinar, pero el hecho de que ya están criticando al presidente y el presidente no está reaccionando bien a esa crítica, les da poquito oportunidad a los demócratas para tratar de traer a esos republicanos de los 25 que hizo la Cámara a su lado, porque si no logran atraer 25 republicanos al lado de los demócratas para traer los cargos, no van a traer los cargos. Tienen que tener 50% de la Cámara de Representantes, si no, no van a poder hacer nada.
Ahora, tomando en cuenta estas circunstancias, las pocas posibilidades reales que hay de ganar apoyo político al interior del Congreso, que está en estos momentos monopolizado por el partido del presidente, pues, ¿a qué cree que le va tirando Luis Gutiérrez con esta iniciativa, con este plan, con esta campaña?
Luis Gutiérrez, bueno, puede ser que esté tratando de aplicar presión donde ya había. Entonces, hay mucho enojo, mucho coraje contra las acciones del presidente, contra las palabras del presidente. Y hay más y más evidencia que si él no hizo algo criminal, la gente que está trabajando para él sí lo hizo. Entonces, con esa combinación de condiciones, causa que pues Luis Gutiérrez puede entrar y convencer a más gente con la evidencia de que están sacando las investigaciones que hay la posibilidad de que este presidente no pueda quedar o no deba de quedar como presidente bajo los artículos de impeachment. Entonces, en esas condiciones puede ser que Luis Gutiérrez está midiendo el ambiente político y el hecho de que el Partido Demócrata con Nancy Pelosi diga que no significa que no se vaya a hacer, simplemente que ahorita el Partido Demócrata y la infraestructura de los demócratas está considerando todo lo que pueda pasar. Luis Gutiérrez está reconociendo que el coraje de los votantes, el coraje de la gente, y está tratando de remediarlo y presentar una solución en traer los cargos.
Es el coraje de los votantes demócratas sobre todo, pero ¿cómo siente usted que anda la opinión pública en general? Sabemos que Donald Trump está en su peor momento dentro de su gestión presidencial y además sabemos también que nunca ningún presidente en la historia moderna de Estados Unidos había tenido tan bajos niveles de aprobación. Eso ya es un hecho. Pero ¿qué tan sensibilizada cree que pudiera estar en estos momentos la opinión pública para la posibilidad de un juicio de destitución?
La gente que votó, los votantes que apoyan a Trump, la gente que votó por él, ya sabían quién era. Ya habían oído lo que dice, los ataques, las críticas que lanzan. Entonces ellos no los vas a cambiar. Y por eso él mantiene 30-31% de niveles de aprobación, que son los más bajos que tienen, que ha tenido un presidente en la historia de los presidentes, pero son porque hay gente que no importa lo que haga, ellos lo van a apoyar. Entonces, lo que tenemos que hacer o lo que se debe considerar es la gente que ha cambiado desde haber votado por él, la gente que ya ha cambiado a y ya no lo quieren o ya no lo apoyan en la misma manera, lo que viene siendo como 10% de la población de los votantes. Esos 10% ya no sé por qué, pero algo ha pasado que les ha cambiado la manera de pensar, han perdido la paciencia para este presidente, ya no creen que va a cambiar. Entonces, para ellos hay que considerar que votaron por Trump, pero ya han cambiado su manera de pensar. Entonces, ¿cómo hablar con ellos? ¿Cómo convencerlos para apoyar, si no los demócratas, por lo menos el levantamiento de cargos contra el presidente?
Muy bien, y ya solamente en cuestión de procedimientos técnicos, en caso de que este juicio político pudiese llegar a proceder en su momento determinado, hay que aclarar dos cosas, ¿no? Número uno, de que el presidente pues no tendría la facultad de concederse un autoindulto, ¿no?, en este tipo de casos por juicios de destitución, ¿verdad? Y por otra parte, también lo que establece la Constitución es de que el juicio de destitución pues no debería de pasar de ser solamente una destitución, retiro del cargo, retiro del puesto, su descalificación para volver a ocupar el puesto, pero no necesariamente implica que sería sujeto a indiciamiento, a proceso, a juicio o a castigo, ¿no?, por la parte penal.
Sí, entonces eso es parte del proceso de que está considerando los demócratas. Si llegan a traer cargos, tienen que también considerar que pues en realidad el presidente no tiene no tenemos manera de controlar ¿cómo dijo? Autoindulto. El poder de pardon,
de indultarse o de perdonarse a sí mismo.
Entonces puedes traer todos los cargos que quieras, pero si el presidente tiene ese poder, los demócratas van a tener que inocular contra eso, tienen que pasar alguna ley o algo que controle eso, que prevenga eso. Pueda llegar a impedir. Entonces, para hacer eso, o sea, si ya es difícil traer cargos contra el presidente para expulsarlo, va a ser igual de difícil pasar los mismos cargos. Tienen bastante trabajo que hacer los demócratas y van a tener que involucrar a los republicanos para proteger la democracia contra ese proceso, contra esa corrupción del proceso.
y son todos esos factores seguramente los que están pesando en estos momentos en la mente de Nancy Pelosi, que es la líder de los demócratas en la Cámara de Representantes, a la hora de decir, en estos momentos no queremos ir a ese lugar, al de un juicio de destitución. En esos momentos estamos, pero por lo pronto Luis Gutiérrez ya se lanza a la carga. Luis Gutiérrez ha anunciado a todos los medios noticiosos que antes del día feriado de Acción de Gracias, él y un grupo de demócratas interpondrán cargos de destitución en contra del presidente. Así que de eso estaremos observantes. Pues no me resta, doctora Marcela García Castañón, más que agradecerle muchísimo por su presencia en Línea Abierta. Si gusta despedirse con algún último mensaje, con todo gusto.
Muchas gracias, nada más por tenerme. Gracias, Amar.
Mil gracias a usted. Hasta luego. La doctora Marcela García Castañón, quien es profesora del Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad Estatal de San Francisco, comentando sobre lo que es noticia, el hecho de que Luis Gutiérrez pues ha anunciado que se lanza a la carga y tratará de iniciar, de arrancar en la Cámara de Representantes un juicio para destituir al presidente de los Estados Unidos, a Donald Trump, presidente en funciones. ¿Gusta usted comentar el tema? Con todo gusto le abriremos espacio por los próximos minutos a sus opiniones, a las opiniones de nuestra radio audiencia. Si gusta usted hacer uso de la tribuna libre, el número a marcar es el 1-800-345-4632. 1-800-34-LÍNEA. Repito, el número es el 1-800-345-4632. Con todo gusto, en los próximos minutos abriremos espacio para sus opiniones sobre este tema, que no deja de ser un tema bastante polémico y sobre el cual seguramente deberá haber bastantes opiniones, que es la posibilidad del arranque de un juicio político por parte de algunos demócratas dentro de la Cámara contra el presidente Trump. Un distinguido demócrata que es Robert Rake, él ocupó, por cierto, un puesto dentro de la administración del presidente Obama en el gabinete. Según sus cuentas, hay varias justificaciones o varias razones a fin de iniciar un juicio político en contra del presidente Trump que justificarían y que pues quedan en el campo, dice, de los delitos graves o leves por los cuales se puede llegar a destituir un presidente. Uno de ellos, el primero que menciona, dice, es el hecho de que el presidente, al juramentar para su puesto, pues prometió pues llegar a ejercer de una manera fiel las leyes y la Constitución, y eso no lo cumplió, dice, para empezar, cuando el presidente acusó a su predecesor, a Obama, de realizar actos ilegales y además que conllevan la destitución sin proveer absolutamente ninguna evidencia ni ninguna prueba para sustentar su acusación. Eso, dicen, pues es un acto, es un delito. Número dos, otro delito de los punibles con destitución es el hecho, dice, de que la Constitución prohíbe que todo funcionario de gobierno reciba cosas de valor por parte de gobiernos extranjeros. Sin embargo, dice, Donald Trump está recibiendo grandes sumas de dinero a través de su Hotel Internacional Trump en la capital del país a la hora de desviar a misiones de diplomáticos extranjeros a su negocio. Así que está haciendo un negociazo, dice, a costa de su puesto, un puesto que tiene como parte del erario público. La Constitución igualmente pues prohíbe toda censura o toda prohibición por motivos de religión o por motivos de credo. Se tiene que garantizar el libre ejercicio del credo en el país y, sin embargo, dice, la prohibición de los viajes adentro de los Estados Unidos de 6 países musulmanes, obviamente, dice Robert Rake, viola ese artículo constitucional. Otra prohibición, o más bien otra violación que contempla también este analista, es que la primera enmienda constitucional prohíbe el llegar a coartar la libertad de la prensa y, sin embargo, pues eso de andar calificando a la prensa como el enemigo del pueblo, como el enemigo del Estado, como el enemigo público, y luego escoger a quien quiera que él invite para sus conferencias de prensa basado en que sean ellos de tipo incondicional, pues eso es violatorio. Es violatorio de la Constitución y esas son algunas de las pruebas, nos dice este analista, de que existen los fundamentos como para iniciar un procedimiento de destitución contra el presidente dentro de la Cámara de Representantes. ¿Qué opina usted? 1-800-34 líneas se queda a su muy cordial disposición. Nos vamos a la pausa de la media hora. Seguiremos con más plática. escucha usted Línea Abierta y en un momento cambiaremos de tema, en un momento pasaremos a ver lo que pasa en el estado de Virginia, donde estamos en las vísperas de una muy caldeada elección gubernatorial y elección legislativa. Para allá iremos en unos momentos, pero antes abriremos algunos minutos, un espacio para sus llamadas, para ver qué opinan ustedes, radioyentes, sobre este polémico asunto, el asunto del juicio político o no contra el presidente, destituirlo o no destituirlo. ¿Sería justificable? ¿Sería posible? ¿Qué se ganaría? ¿Qué se perdería? Los que convocan al juicio dicen pues que ya basta, que en el país se ha enseñoreado ya la impunidad al máximo nivel. ¿Qué opina usted? Nos llama Israel desde Woodburn, estado de Oregon. Israel, buenas tardes, está usted al aire.
Buenas tardes, nada más para hacer un tipo de comparación sobre lo que fue Nixon y lo que está haciendo ahorita Donald Trump. Ahorita pues no hay unos cargos así, digamos, muy fuertes sobre cómo destituir al presidente, ¿no? Porque no hay pruebas así muy fuertes como lo tuvo Richard Nixon, porque en aquel entonces creo se metieron a las oficinas principales del Partido Demócrata para tratar de ganar la reelección del presidente. Fueron cargos muy fuertes. Entonces, en aquel entonces también existía un ambiente de comprobar que los Estados Unidos era un país altamente democrático porque todavía existía la Unión Soviética. Ahorita pues ya no tenemos eso. O sea, es un ambiente muy diferente al de antes, al que tenemos hoy. Entonces, yo veo los cargos así como para buscar una destitución un poco débiles, pues, o sea, no, por más que le doy vuelta a la tortilla, pues, ¿cuál sería? Pues, lo que sí podría ser también, lo que ha ocurrido en las últimas 24 horas, de que se dice por ahí, quién sabe si sea cierto eso, de que el yerno de Donald Trump fue a Arabia Saudita, no sé qué tipo de negociación hizo ahí, y pum, de repente están consignando a 11 árabes por corrupción, entre ellos el príncipe Al-Walid Talal, creo que fue uno de mis jefes acá en San José, California, porque era codueño de un hotel, y él tuvo unas, pues, choques con Donald Trump hace un año o dos años por ahí sobre el deseo de Donald Trump, entonces tuvo unos choques personales con él, y ahora sale con que él está siendo arrestado por cargos de corrupción.
Cierto, muy bien. Así que, en todo caso, usted en estos momentos, el estado que le mira esos cargos es de debilidad, pero si la investigación criminal que en estos momentos avanza de manera paralela llega a dar esta clase de resultados, nos dice usted, el hecho de que comience a arrojar luz sobre esas en estos momentos sospechosas relaciones de su familia o de su entorno, de su equipo de entorno, con algunas relaciones con corruptos a nivel internacional, que pudiera quizás por ahí llegar a materializarse algún cargo, es lo que usted nos sugiere. Bueno, gracias por la llamada, Israel. Vayamos rápidamente con Daniel, que nos llama desde Vaiselia. Daniel, buenas tardes.
Buenas tardes. Oye, Samuel, yo tengo una opinión mezclada. Pienso que lo que está haciendo Luis Gutiérrez está bien, porque él siempre ha empujado por pólizas con lo de inmigración, pero también pienso que en veces se distraen mucho en nomás atacarlo y no están respondiendo a lo que está haciendo con lo del impuesto, con lo de inmigración y las pólizas del ambiente. Pero yo creo que sí es suficiente en empujar su impeachment para que lo destituyan, especialmente con lo que hizo con el Arpaio en Arizona. Ahí enseñó que no tiene respeto a la Constitución, que fue lo que el juez encontró había violado el Arpaio.
Con el indulto al sheriff Arpaio, ha violado la Constitución, nos dice usted, ha violado cuando menos la cuestión del principio del Estado de Derecho, de que todo aquel que haya pues infringido la ley, atropellado la ley, que pague por eso, ¿no? Que sea sometido al castigo, tal como lo ha dictado el juez, ¿no? Muy bien, pero nos dice usted, bueno, todo esto a final de cuentas sería una distracción de lo principal, que es el debate sobre algunas de las mayores broncas políticas que hay en el país, como es la cuestión de los impuestos y de inmigración. Gracias por la llamada. Vayamos rápidamente con Baudelio, que nos llama desde Hanford. Baudelio, buenas tardes.
Sí, buenas tardes, Samuel.
¿Qué nos cuenta Baudelio?
Sí, buenas tardes. Mira, mi opinión es esta, que todo esto que está pasando son puras patadas de ahogado de los asesores, del Partido Demócrata, de los que no aceptaron su derrota, simplemente, ¿me entiendes? No va a pasar nada con todo eso que están haciendo. Y creo que también que es algo para cubrir el verdadero escándalo que está pasando ¿Ya oíste el libro que sacó la presidenta del Partido Demócrata en la oración de la corrupción de la Hillary Clinton, de cómo se robó la elección a Bernie Sanders y de todo el lavado de dinero que está sucediendo, ¿me entiendes? Bueno, eso de Rusia, ya ves que puro escándalo nomás para tapar el verdadero escándalo que está pasando con el Partido Demócrata, ¿ves? Yo he mirado al Partido Demócrata hace años, se ha ido desmoronando poco a poco, por toda la corrupción, la hipocresía, las falsas promesas, ¿me entiendes? Y no va a pasar nada con esto, Luis Gutiérrez.
Muy bien.
Una pasada de lado.
No va a pasar nada y todo esto, dices, para esconder a final de cuentas los escándalos al interior del Partido Demócrata, que detrás de la investigación de Rusia no hay nada. Bueno, hay que decir es que sobre la investigación de Rusia, ya en la parte no política, sino en la parte legal, en la parte judicial, ya hay por lo menos una admisión de culpabilidad, ¿eh? Así que ahí ya hay algunos resultados y eso apenas empieza. Es una advertencia por la parte criminal, por la parte judicial, no por la parte política. Pero bueno, Baudelio se refiere solamente a la parte política, efectivamente. María nos llama desde Sunnyside. María, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Mire, respecto a Luis Gutiérrez, va por muy buen camino. Pues, ¿qué nos espera con este presidente? Ha violado la Constitución, ha fomentado la violencia, la guerra, los terroristas, y yo creo que tenemos que unirnos para que salga cuanto antes. Muchísimas gracias. Que Dios lo bendiga por su programa tan interesante. Adiós.
Mil gracias, María. Vayamos rápidamente con Isidro antes de cambiar de tema. Isidro nos llama desde Bakersfield. Isidro, buenas tardes.
Buenas tardes, Samuel. Mira, estaba oyendo yo la destitución de Trump, pero yo apoyo a Luis Gutiérrez, 100% lo apoyo. Y a la señora doctora que llamó de acá de San Francisco también, sus palabras son efectivas y yo los apoyo. Pero el error que tuvimos los votantes del 16 cuando estaban las elecciones de los dos candidatos, nunca nos pusimos a fijarnos qué clase de personas eran. Nos fuimos con Hillary de Clinton y muchos se fueron con Donald Trump, por más fuerte, strong, que dicen, como se dice en inglés, ¿verdad? Pero no hicieron un inventario, un comentario solos, porque yo me quedé hasta las últimas elecciones, ya cuando se iba a recibir cualesquiera de los dos presidentes. En la primera no voté por ninguno, porque yo quise saber lo que estaban haciendo los dos, cada uno en su gabinete. Entonces yo me fui por unas palabras que dijo el ex presidente George Bush, que él dijo exactamente lo que él pensaba de Donald Trump, que nos iba a estar tratando o vernos como unos títeres, a todos.
Bien. Muy bien, y esas palabras, por lo visto, las ha reiterado, no precisamente esas palabras, pero de alguna forma sus críticas las ha reiterado en días recientes, hace escasas horas, hace un par de días por ahí, George W. Bush acaba de decir de que quien tenemos en la Casa Blanca en estos momentos no sabe el oficio de ser presidente, no sabe qué significa el ser presidente. Eso es justamente, habla también acerca de la fractura que hay al interior de las filas republicanas en materia de opinión al respecto. Muy bien, ahí dejaremos, amigos, nuestra sección de la Tribuna Libre. Si gusta usted seguir comentando el tema, con todo gusto podremos abrir otro espacio al final de este programa, dentro de unos 10 o 15 minutos, como una especie de remate con nuestra Tribuna Libre. Nos iremos a brevísima pausa y al regreso cambiaremos nuestro tema de las noticias de este día.
Siga a Radio Bilingüe en Twitter para recibir las noticias de último momento de la Red Nacional de Emisoras Latinas. Búsquenos en twitter.com. Tuitea con nosotros.
Y otra vez, escucha usted Línea Abierta y estamos cambiando en estos momentos el tema de conversación. Hoy es la víspera de la elección en Virginia y aunque todo podría indicar que esta es una elección ordinaria más, no es más que una elección ordinaria, ya que no es estado de grandes electorados, ni tampoco es temporada de cruciales elecciones que estén en juego. Lo cierto es que sobre Virginia está concentrada hoy la atención de la opinión pública de casi todo el país, y en particular la de los líderes de opinión latinos, quienes señalan cómo algunos candidatos se han dedicado a usar la carta racial y la imagen de supuestos delincuentes latinos para satanizar a los inmigrantes y para enlodar a sus adversarios con esa imagen de un estado en el que presuntamente campean los inmigrantes y criminales de la peor especie. Un tenebroso aviso comercial publicitario fue pagado y usado contra el candidato demócrata a la gubernatura por su rival republicano, Ed Gillespie, y es el siguiente.
MS-13 appears to be surging again.
The dangerous street gang MS-13 are responsible for the recent murder in Bedford County.
And those crimes have been increasing around our region.
MS-13 is a menace. Yet Ralph Northam.
Después de pasar espantosas imágenes de pandilleros tatuados hasta los dientes al estilo de las más violentas pandillas salvadoreñas como la Mara MS-13, el anuncio pasa a decir en tono acusatorio: a pesar de que MS-13 es una amenaza, aún así, el candidato demócrata votó a favor de la ciudad de Santuario, que permiten a los peligrosos inmigrantes ilegales que vuelvan a las calles, elevando así la amenaza de las pandillas. Ese anuncio fue pagado, repito, por el candidato republicano a la gubernatura en contra de su rival, el demócrata Ralph Northam. En respuesta, un grupo de líderes políticos latinos, asociados al proyecto pro-demócrata Latino Victory Project, publicaron el siguiente anuncio.
Con un voto podemos decidir el futuro de Virginia. Y con un voto podemos decir no. No al odio. No a los insultos hacia los inmigrantes. No al miedo. No a las familias destruidas. Y no a los esfuerzos de Donald Trump y Ed Gillespie de dividirnos.
El voto puede servir de arma para combatir el odio racial, a los ataques contra los inmigrantes, a las familias fracturadas. Puede servir para combatir al miedo. Es el mensaje que se da por parte de este anuncio, por parte de esta campaña prodemócrata. Y todavía antes de que la guerra sucia de tonos y tufos señaladamente racistas enlodara a la contienda a la gubernatura, todavía antes hubo ataques no menos racistas perpetrados en contra de la candidata a la legislatura, Elizabeth Guzmán, y ese inmigrante de origen peruano, que lleva todas las de ganar y podría llegar a ser la primera latina en ascender al puesto en caso de que el día de mañana pues logre motivar el electorado a su favor. Pues bien, contra ella, su opositor de origen republicano, o más bien un representante de su opositor, que viene siendo el actual presidente de la legislatura, de la Cámara de Delegados dentro del estado de Virginia, a nombre de su opositor, lanzó tenebrosos correos domiciliarios recriminándole en los peores términos su apoyo a las licencias de manejar para los inmigrantes indocumentados. A Guzmán se le acusó en estos correos de apoyar el que se conceda licencia de manejar a los inmigrantes indocumentados y que con esto, se dice, pues se crean las condiciones para que esas credenciales caigan en manos de las maras o pandillas y de indocumentados malos. Así que ella quiere, con las licencias, darles armas a los criminales. Eso es lo que se dice en estos alevosos, digamos, anuncios domiciliarios, correos domiciliarios. Elizabeth Guzmán, candidata a legislador estatal, está pues en los ojos de los observadores políticos de la nación por más de una razón, no solamente porque podría ser historia como la primera latina en ascender a la legislatura de ese estado sureño, sino también porque contra ella se prueba esa carta sucia, la carta del enlodamiento racial, que de dar resultados, pues se llegaría a aplicar a otros candidatos y a otras contiendas en el país en las elecciones del año entrante. Así que, por lo mismo, federaciones sindicales de todo el país se han volcado a dar su apoyo a la progresista candidata de origen peruano. Pues bien, nuestro reportero Rubén Tapia platicó con ella hace un par de días. Elizabeth Guzmán comienza por contarnos, por explicar las razones por las cuales decidió contender para la legislatura estatal.
En el área de Prince William County es el único condado que tiene en vigencia la ley 287G. Esa ley ha creado mucho racismo y te detienen solamente por ser tu apellido hispano. El jefe de la Junta de Supervisores de acá de Prince William County, su nombre es Corey Stewart, siempre trata trata de poner a los inmigrantes como criminales, como mareros, como gente que viene a malograr el país. Entonces, el criar a mis hijos en un ambiente así me decidió lanzar mi oficina porque yo quiero luchar, número uno, para ser la voz de los latinos en la Asamblea de Virginia, porque de ser elegida sería la primera latina, pero también de ser la voz de los inmigrantes, de gente que viene a este país a luchar para salir adelante. Muchos de nosotros somos profesionales exitosos, somos gente que contribuye a la economía y el desarrollo de Virginia. Y entonces quiero demostrarle a estas personas de que sus políticas de racismo, de división, en contra de las comunidades minoritarias, no deben ser promovidas en este estado.
Esa es la voz de Elizabeth Guzmán, la candidata a la legislatura en el estado de Virginia. Elizabeth Guzmán pasa a dibujarnos a continuación un panorama del electorado latino en el condado de Prince William y en el distrito por el cual ella contiende, que abarca sobre todo a este condado, el condado de Prince William.
Dentro de los 58,000 votantes tenemos 7,000 que son latinos de primera generación o segunda generación. Pero los números alarmantes son de que de esos 7,000 latinos registrados para votar, solamente 1,200 votan, pero solamente votan en elecciones presidenciales. Yo tuve elecciones primarias en junio 13. Mi labor fue de alcanzar a esos votantes que votan en elecciones presidenciales para que puedan apoyarme en la primaria. Pero ahora, para noviembre, hemos tratado de enfocarnos de alcanzar a toda la comunidad latina y avisarles de que hay una latina lanzándose para oficina y la importancia de tener una voz en la Asamblea de Virginia.
¿Y qué tanto entusiasmo ha generado?
Hay mucho entusiasmo, pero es una falta por el Partido Demócrata acá en Virginia de no querer activar ese voto latino que muchas veces se ha tomado por asumido y no hemos trabajado para demostrarles a ellos que el Partido Demócrata es el partido que lucha por la clase trabajadora, es el partido que lucha por los inmigrantes.
Pero en ese sentido, su contrincante tiene menos recursos, usted casi lo dobla en recursos. ¿Quiere decir que sí ha habido apoyo en esta campaña por parte del Partido Demócrata y personas liberales?
Sí, soy bendecida de tener el apoyo de muchos grupos a nivel nacional. Soy una servidora pública que trabaja por mucho tiempo en gobiernos locales. Aquí siempre he sido miembro de las uniones. Entonces, todos estos sindicatos en el área de Norte de Virginia y a nivel nacional ha creado mucho momento porque como que la clase del trabajador ha sido olvidada. Entonces, al ver ellos en mí también una voz en Richmond, que es la capital de Virginia, donde está el Congreso de Virginia, ellos creen en mí y entonces tengo el apoyo por ese lado de todas las uniones o sindicatos. Por otro lado, durante las elecciones primarias, yo apoyé a Bernie Sanders. Entonces, eso ha generado mucho apoyo también dentro de las organizaciones progresivas, como el Progressive Campaign Change Committee, que también se conoce como el ala izquierda de Elizabeth Warren. Tengo el apoyo de muchas organizaciones que defienden el derecho de igualdad de las mujeres. Tenemos Planned Parenthood. Tengo también el apoyo de organizaciones que están a favor de tener regulaciones para las armas que den sentido y que podamos exigir que hayan investigaciones criminales y investigaciones de salud mental para poder evitar catástrofes que han pasado y fatalidades como las que pasaron en Las Vegas, las que han pasado en Nueva York y las que pasan continuamente. Solamente porque tenemos representantes que tienen sus campañas auspiciadas por estas organizaciones que no quieren el bien de la población, sino quieren el beneficio de esas corporaciones grandes. So, es un grupo de todas estas organizaciones juntas que creen en mí y que han invertido en mi campaña. Y es cierto, por primera vez históricamente he podido juntar más dinero que el republicano que está en este sitio por 16 años, pero que solamente representa el 16% de la población. La última vez él ganó solamente con 9,000 votos, que son el 16% de la población.
Sabemos de que la candidatura del gobernador ha sido una campaña sucia, particularmente en contra de la comunidad inmigrante, de la Mara 13. ¿Qué tanto ha calado esa campaña en el Distrito 31?
Bueno, a mí me comenzaron a atacar desde antes. Generalmente las campañas vía correo, comienzan después del día del trabajo. Mi oponente mandó 3 piezas negativas en contra mía antes del día del trabajo, atacándome que quería darle licencia a los de la Mara Salvatrucha, que quería darle licencia a los indocumentados para que ellos vayan y puedan comprar armas. Decidimos ignorarlo y enfocarnos en seguir expandiendo nuestro mensaje de progreso, en seguir expandiendo nuestro mensaje de luchar para que haya más igualdad en nuestra sociedad.
De usted ser electa, ¿cuáles serían sus principales prioridades?
Mi prioridad número uno es aumentar el sueldo mínimo acá en Virginia. Acá en Virginia el sueldo mínimo es $7.25 y nosotros vivimos en uno de los estados más ricos en el país. Entonces, eso no es aceptable. Los estados que están junto a nosotros, Maryland, está pagando de sueldo mínimo $11.50. Washington, D.C. está pagando $12. Lo que hace es de que hace que la gente tenga que tener 2 trabajos o 3 trabajos para poder solventar sus gastos de comida y sus gastos familiares. Pero para mí también es un asunto familiar, porque mientras que las personas tienen 2 trabajos o 3 trabajos, están descuidando a sus hijos. Y mi intención es de que al ganar ellos más dinero, trabajen menos y puedan pasar más tiempo con las familias, para que sus hijos, cuando crezcan, no estén metiéndose en problemas de maras o de drogas o de alcohol. Otra prioridad para mí son los programas de educación temprana. Acá en mi distrito actualmente estamos sirviendo solamente al 1% de los niños bajo edad de 5 años. Otras localidades, junto a Prince William County y a Fauquier, ellos están ayudando al 5% de la población.
En términos de la situación de migración, ¿tomaría alguna medida o estaría trabajando en algo al respecto?
Son asuntos federales, ¿no? Uh-huh. El Estado no puede tomar ninguna decisión en cuanto a migración. Uh-huh. Pero una cosa muy importante y que tengo clara es de rechazar leyes como la de 287G, que hace que dividan la comunidad, uh-huh, que hace que perciban a gente inocente, uh-huh, que no son criminales. Uh-huh. Entonces creo que el Estado debe tomar una posición y penalizar a esas localidades que quieren que los policías gasten su tiempo trabajando como oficiales de inmigración, cuando su trabajo es proteger a la comunidad.
Ella es Elizabeth Guzmán. Todos los ojos de la nación están puestos sobre ella. Ella en estos momentos se disputa una carrera cerradísima, un puesto en la legislatura del estado de Virginia. Podría llegar a ser historia como la primera latina en llegar a ascender ese puesto, pero su desafío es lograr que los latinos salgan a votar. El 58,000 votantes son los que conforman el electorado en su distrito. De ellos, 7,000 son latinos, pero solamente 1,200 tienen la costumbre de votar. Pues bien, mañana es la elección en Virginia. Los republicanos le han apostado, ya lo escucharon, en algunas contiendas, entre ellas la de Elizabeth, a una propaganda al más puro estilo de la campaña presidencial de Donald Trump. Le están apostando a la carta racial, le están apostando al golpeteo contra los inmigrantes. Le están apostando en su discurso a hacer de todo inmigrante un criminal, apostando a la imagen del latino como un enviado del mal. La gran cuestión es, ¿les redituará beneficios a la hora de las urnas? ¿Lograrán calentar así los ánimos de sus bases y a la vez intimidar, enfriar los ánimos del votante latino? ¿O pasará lo contrario? ¿Calentará los ánimos del pequeño pero decisivo electorado latino? ¿Le picará la cresta al ciudadano latino? ¿Qué tanto pesará en esta decisión de Virginia Donald Trump? ¿Ayudará a cargar el resultado de la elección? Eso es algo que también deberemos observar en los comicios de mañana. Pues seguiremos con nuestros comentarios, amigos. ¿Qué tal si le cedemos la palabra a los oyentes en el breve tiempo que ya nos resta? Nos llama José desde Napa, norte de California. José, ¿qué tal? Buenas tardes.
Samuel, buenas tardes. Mira, qué triste que nuestro país esté polarizándose en sus valores, de aquellos padres que le dieron a la democracia patria, al país, y que hemos crecido y que ahora se ha polarizado esos valores que estamos destruyendo con el racismo, con el odio, con algo que el mundo se está viendo, lo que está haciendo Estados Unidos en realidad. Está como ellos, como dicen esos racistas que sacan la propaganda, que el 100% de los inmigrantes indocumentados son maras. Ellos están cayendo, y la gente que es inteligente y hace análisis, están cayendo en el error de jalar el odio cuando ellos deben de decir, cuando ellos están siendo más culpables el hecho de no, vuelvo a decir, no hacer una reforma migratoria y no llevar a ese estado cubriendo el 5% del 100% que sí son hombres malos, como dice Donald Trump, los maras y las pandillas, que ese 5% a los mismos racistas republicanos están incluyendo a no llevar a una ley de una reforma migratoria para sacar de la sombra al 95 y poder determinar exactamente a ese 5 y sacarlo, ellos mismos están contribuyendo en que ese 5% de pandilleros y criminales que tienen arma, que tienen dinero, que tienen una organización, estén generando crímenes. Ellos son los culpables. ¿Y qué error, Samuel, está pagando los demócratas el precio de hace años, cuando tuvieron en el Congreso y en el Senado y la presidencia el poder y no haber hecho una reforma migratoria? Yo te aseguro que si en ese tiempo hayan hecho una reforma migratoria, no hayan tenido el armamento estos racistas para estar hablando y el Partido Republicano estuviera hundido. Ellos están ganando ese porcentaje de gente odiosa y de mal corazón y racista que estaban escondidas y son sus bases y que las quieren seguir conservando y disfruten con el sufrimiento de la gente, y eso no está bien.
Ahí dejaremos su comentario sobre la política del día y sobre la nota del día. Mil gracias por su llamada, José. Que esté usted bien, ¿eh? Hasta luego. Ya escucharon a José sugiriéndonos de que todos estos políticos aviesos, dice, a la hora de manchar con brocha gorda a toda la comunidad latina con el San Benito de criminales, con eso todo lo que están haciendo, dice, es encubriendo a la pequeña minoría, al 5%, dice, o a la pequeña minoría, más bien pequeño porcentaje de aquellos que están a final de cuentas conectados con el delito. Los delincuentes quedan encubiertos con este tipo de propaganda. Pues así que eso es lo que está en observación, amigos, en la elección de mañana. Virginia será campo de prueba. Depende de cómo vayan los resultados. Lo que ahí pase, pues se llegará a replicar, se copiará el carbón en las elecciones de otros estados el año entrante o se le pondrá un hasta aquí. De eso estaremos observantes. Con esto concluimos el programa de hoy. A nombre de todo el equipo de trabajo, Samuel Orozco le desea que siga pasando el mejor de los días. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted Satélite Radio Bilingüe.